En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 13 de enero, como cada viernes, ya lo sabes, hasta ahora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Me dijo, oye, ¿quieres que hagamos un pacto? Yo rezo por ti y tú por mí.
Le tiene su móvil,
ha sacado
su
el móvil
de oraciones,
y por rezar a Ave María por Marcelo.
Es Marcelo, un niño que en Nochebuena fue con sus padres y sus hermanos a una residencia a visitar a los ancianos y cantar villancicos. Allí coincidió con el arzobispo de Madrid y le comentó que quería ser sacerdote, así que el cardenal Osoro le propuso entonces rezar un Ave María cada noche, el uno por el otro. Hace poco se volvieron a encontrar y ambos se confirmaron que seguían cumpliendo su pacto. De hecho, el cardenal Osoro le mostró cómo en su móvil, en su lista de intenciones, estaba el nombre del niño, el nombre de Marcelo. Su madre, Mercedes, dice que para ellos es muy importante vivir la fe en familia, que es donde ellos a diario aprenden a ser iglesia.
Rezar en familia, por lo menos por las noches, es cuando estamos reunidos todos, porque por la mañana uno sale más temprano que otros, y bueno, pues poner a Dios en nuestra vida, y intento que sea el centro de nuestra vida.
Será el Señor quien diga con el tiempo si esa vocación al sacerdocio de Marcelo se convierte o no en realidad. De momento, lo cierto es que el pacto, como has escuchado, sigue adelante. A la 1:35 vamos ya con la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 13 de enero.
Todos los días tenemos que unirnos en nuestras oraciones, y si no unimos estamos perdidos todos, porque la guerra contra el cristianismo es muy fuerte. Como cristianos verdaderos tenemos que andar según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que sean como yo con mi Padre. Entonces, si solo tenemos de palabra que somos cristianos, esto no existe, no es bueno.
Es Monseñor Nicolás Mati, vicario patriarcal para España de la Iglesia Ortodoxa Siria. Desde el próximo miércoles y hasta el 25 de enero vamos a celebrar una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, este año con el lema Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, tomado de la carta de San Pablo a los Colosenses. El Papa nos pide, de hecho, que recemos por esta intención en este mes de enero. Todo ello, además, en un año importante cuando se cumplen 500 años de la reforma promovida por Martín Lutero. Vamos a saludar ya a nuestro delegado de Relaciones Interconfesionales, a Manuel Barrios. Hola, Manuel, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenos. Muy bien, gracias.
Bueno, por esto que contaba, ¿no? Te pregunto precisamente en primer lugar, esos 5 siglos ya de la Reforma Luterana. El año pasado se dio un importante paso, luego también el viaje del Papa Francisco a Suecia. Bueno, pues yo creo que se van también dando pasos, ¿no? En este sentido, en ese deseo de ser liberados, ¿verdad? Por la gracia para caminar hacia la comunión.
Sí, es... Es un aniversario importante, es el 500 aniversario de la reforma que inició Lutero en 1517, según la tradición, clavando esas 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Y fue muy triste porque llevó a una división del cristianismo occidental. Entonces, lo que se ha intentado, y sobre todo la Iglesia Evangélica Alemana, desde el comienzo ha visto que este centenario tiene lugar en un momento ecuménico, en un momento, es decir, cuando las iglesias hemos caminado juntas, buscamos nuestra plena unidad visible. Entonces, la Iglesia Evangélica Alemana desde el comienzo ha interpelado a los interlocutores ecuménicos, queriendo que, en la medida de lo posible, y no es fácil, se intente hacer una conmemoración conjunta de este aniversario de la Reforma. ¿Esto cómo se puede hacer? Porque también esto se ha discutido, se ha intentado, se ha creado una comisión, han salido algunos documentos. Un documento muy importante se llama Del conflicto a la comunión, es un documento que ha publicado una comisión luterano-católico-romana, uh-huh, y que fue el documento también que inspiró y fue el marco del viaje del Papa a Suecia del que hablabas antes. Uh-huh. Entonces es un deseo de eso, de que este aniversario también de alguna forma se conmemore conjuntamente. Se ha llegado a acuerdos, por ejemplo, se quiere que utilizar la palabra conmemoración más que celebración. Yeah. se quiere que sea una conmemoración y que se ponga en el centro a Cristo, a su obra. Se quiere también que no solo se reconozca lo bueno que ha traído la Reforma, que hay cosas, la palabra de Dios, el sacerdocio de los fieles, sino que también hay arrepentimiento por los males que han venido, y muchos males y causados por unos y otros.
Y luego, Manuel, para preparar estas jornadas, lógicamente, además de esos materiales que se han preparado en torno, decía yo, a ese capítulo quinto, ¿no?, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y digo materiales preparados desde el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no?
Sí, o sea, el marco de este año es ese marco del centenario de la Reforma, de los 500 años de la Reforma. Y después, la semana de oración de cada año, pues la prepara inicialmente un grupo, propone unos materiales. Sí. Este año, por ser este aniversario, pues el grupo que las propuso y las trabajó inicialmente es un grupo alemán. Elige este lema, que a mí me parece muy acertado: reconciliación, el amor de Cristo nos apremia, que está sacado del texto de la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta. Ajá. Y con esta idea retoma este lema, este texto de Pablo, conceptos claves de la teología luterana, pero tiene también esta llamada a la unidad, a la reconciliación, a ser embajadores de reconciliación, al amor de Cristo, que es el que nos apremia hacia la unidad.
Y luego, por hablar de lo nuestro, lo que vamos a hacer aquí en concreto en la Archidiócesis de Madrid, cada día, como siempre, a partir del miércoles hay una celebración, ¿no?, en un templo distinto de nuestra Iglesia de Madrid. Hablábamos de esos 500 años de la Reforma Luterana, y creo que por eso en la primera y en la última de las celebraciones habrá protagonismo, ¿no?, para la comunidad luterana, ¿no?
Sí, hay una comunidad específicamente luterana en Madrid. Es verdad que la Iglesia Evangélica Española también está ligada al luteranismo, pero hay una comunidad específicamente luterana, que es la comunidad luterana de habla alemana. Hay una comunidad aquí de evangélica de habla alemana que tiene su templo en el Paseo de la Castellana. Entonces se comenzará la semana de oración en ese templo, predicará nuestro obispo auxiliar Juan Antonio Martínez Camino, y se clausurará la semana en la Catedral de Madrid, la Catedral de Almudena, en la que predicará el pastor de esa iglesia evangélica de habla alemana, Simón Doblich. Entonces, para señalar este aspecto, esta peculiaridad de esta semana de oración que se inserta en esta conmemoración del aniversario.
Pues toda la información, todos estos actos, a partir del miércoles y hasta el siguiente, hasta el día 25, están detallados en la web de nuestra archidiócesis, www.archimadrid.org, y yo creo que, bueno, pues es importante echar un vistazo a esos materiales, claro que sí, porque sobre todo nos lo está marcando el Papa, ¿no?, desde el comienzo del pontificado, que una de las prioridades es esa tan deseada unidad de los cristianos. Manuel Barrios, sí, delegado.
Quisiera añadir algo, si me permites,
sí, Mario, claro,
porque aparte los actos, que son, yo creo, importantes, además es un esfuerzo de unirnos y elaborar un programa conjuntamente con otras iglesias y comunidades eclesiales. Los materiales son también para una utilización personal. Yo creo que cada uno en su comunidad o solo puede rezar en esta semana por la unidad de los cristianos. Aparte lo de ir a los actos, que es muy importante, sí, se puede, pero también la oración personal y comunitaria es muy importante, porque es lo que sabemos que puede llevar hacia la unidad plena de la Iglesia.
Claro que sí. Manuel, pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, gracias.
Vamos con más asuntos. El cardenal arzobispo de Madrid estrenaba en Twitter cuenta hace muy poquito. Su perfil es @cardenalosoro, y desde el pasado sábado, como te digo, publica reflexiones diarias y comenta el Evangelio.
Todos los días habrá un pensamiento mío que nace del Evangelio del día, del que se proclama cada día, y pensando fundamentalmente en los que manejáis estas cosas, fundamentalmente en vosotros. Señor, os bendiga. Cerca de nosotros nos muestra el rostro y nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros.
Bueno, además te cuento que muy prontito el Arzobispado de Madrid también va a presentar una nueva web más accesible y va a unificar también su imagen. Y te cuento más asuntos. Como te adelantábamos en este espejo hace 7 días, el viernes pasado también se celebró Adoremus, ese encuentro de oración con los jóvenes en la catedral, con la catequesis del Arzobispo de Madrid. Durante el encuentro, Monseñor Osoro presentaba a los jóvenes su libro, su nuevo libro, Búscate en mí, los jóvenes conversan con Jesús, editado por PPC.
que la pretensión fundamental es ayudaros a los jóvenes. No hay ninguna otra. Y sobre todo ayudaros proponiéndoos lo que los cristianos primeros, en los primeros siglos, hacían. Atmósfera, camino y maestra que nos guía y nos da la mano.
Y en este segundo viernes de enero, lo que hacemos ya es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como es habitual, su director, Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Esta semana llevamos a nuestra portada la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que pone el acento en la situación de los menores. Menores que en países como Turquía, Haití o México, pues viven situaciones muy difíciles. Y España, pues tampoco se libra pues de estas penalidades para menores y para no tan menores. Hablamos de Jacob, un joven que salió de Gambia y que, en fin, pues tras atravesar un duro trayecto que le obligó a quedarse unos varios años en Libia, en plena guerra, se encontró en España al llegar, pues con casos de incluso de violencia policial, discriminaciones continuas. Y llevamos también en esta semana el último barómetro de familia del Family Watch, que pone el foco en los riesgos de las nuevas tecnologías en las familias españolas.
Gracias, Ricardo. Alfayomega.es, donde ya puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Por cierto, que de Family Watch, de lo que hablaba Ricardo, que presentaba su sexto barómetro, vamos a hablar enseguida. Vamos a analizar los principales problemas. Me da la sensación que en buena parte podrían venir provocados por una falta de comunicación en la familia. Pero esto, en un instante, lo intentamos resolver en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es empezar el año acostumbrándose a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Naranjas de zumo Roxy, bolsa de 4 kilos a 3,60 euros.
Patatas todo uso El Corte Inglés, bolsa de 5 kilos a 3,65.
Empieza el año acostumbrándote a lo bueno.
También en hipercor.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 13 de enero.
Donde el alcohol está muy prohibido en todos los ámbitos, es muy caro y sin embargo, cuando pueden, pues descontrolan en el alcohol. Y este es un cambio que se está produciendo en nuestros jóvenes ahora mismo. No es nuevo, pero se está extendiendo cada vez más.
Tienen que ir, por lo menos en paralelo, al mismo nivel de conocimiento que sus hijos, si realmente quieren poder controlar ese acceso de los menores a la red.
Pues son Narciso Michavila, el presidente de GAT3, y Sonsoles Vidal, abogada experta en menores, hablando de las dos grandes preocupaciones que se desprenden del sexto barómetro realizado por The Family Watch: el consumo excesivo de alcohol y el uso tan exagerado que nuestros jóvenes hacen de Internet y de las redes sociales. Un estudio realizado por la consultora GAT3, como te digo, mediante preguntas telefónicas a 600 familias españolas y patrocinado por la Fundación Madrid Vivo. Quiero hablar ya de todo ello con la directora general de The Family Watch, María José Olesti. Hola, María José, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Oye, he puesto sobre la mesa y sobre la antena, ¿no?, esos dos grandes problemas que refleja ese estudio. Yo creo que, sobre todo, en buena parte, decía antes de la publicidad, que en parte podrían venir provocados por una comunicación pues no del todo transparente, ¿no?, en las familias. No sé si es que ha cambiado, si no funciona, ¿no?, como era tradicional, y que tampoco probablemente se le dedica el tiempo suficiente a los hijos, ¿no?, que requieren.
Así es. Hay un claro referente de todos estos problemas a esa falta de tiempo que generalmente conlleva también menos comunicación y, por tanto, menos saber dónde están y qué es lo que hacen en nuestros hijos.
Fíjate, entre los datos del estudio, casi el 68% de los españoles sigue diciendo y denunciando que la familia sigue sin tener, ¿no?, el suficiente reconocimiento público. Vosotros creo que habéis presentado además esta semana a las autoridades públicas los resultados de este estudio. Yo creo que aquí queda, por tanto, ¿no?, un largo trabajo por delante, ¿no?
Sí, o sea, el objetivo, desde luego, de Family Watch como observatorio de la familia es tratar, por un lado, de influir en la opinión pública, y de ahí que este sea la sexta edición de este barómetro, tratar de pulsar qué es lo que sienten, cómo ven y cómo reflejan todos estos problemas desde las familias y, por tanto, influir también en los políticos y en los legisladores. Y gran parte de nuestra responsabilidad es llevarles este trabajo a ellos para que, de alguna manera, se puedan hacer frente también desde las instituciones públicas ese mayor reconocimiento que necesitan hoy por hoy las familias en España.
Fíjate también, ¿no?, en este sentido, esta falta de apoyo público pues se traduce, María José, en los datos, ¿no?, de la natalidad, donde el barómetro refleja una situación de emergencia nacional en lo que a los términos demográficos se refiere. Aquí la demanda también es clara, ¿no?, una política de apoyo a la maternidad, claro.
Sí, nosotros nos ha sorprendido este dato, porque en España, donde desde luego tenemos un nivel, nuestra tasa de natalidad es tan bajo y una alerta en cuanto al tema demográfico, pues nos ha sorprendido precisamente que un 73% casi de los encuestados no quieran tener más hijos o aumentar su familia. Y esto es debido precisamente quizá a esa queja que es constante desde las familias, desde ya hace años, que lo han venido así demostrando, ¿no?, en los demás barómetros, y en los que se habla un poco, pues eso, reclamar ese apoyo desde las instituciones públicas, por tanto, que se haga necesaria una política fuerte de apoyo a la maternidad y también que el apoyar a las familias sea un modo de inversión social, ¿no?, que no sea un gasto, sino más bien una prioridad.
Una cosa más, porque yo creo que tampoco ayuda mucho la situación social, ¿no?, donde no sé si tú tienes la sensación de cierto pensivismo, se trabaja, es verdad, más tiempo y, sin embargo, pues dice este estudio que un 15% cree que su situación económica empeorará en 12 meses. O sea que, bueno, vosotros desde Family Watch, y me gustaría que nos explicaras además muy brevemente esto, utilizáis un término muy gráfico y didáctico que es la flexiguridad, ¿no?
Así es. Sí. O sea, nosotros con este barómetro, otros años siempre queremos ver un poco cómo perciben las familias la situación económica en general, la de cada una de ellas en particular, cómo ven la calidad de vida y el poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Cada uno desde sus propias familias, ¿no? Uh-huh. Y realmente ahí esa flexibilidad, lo que denominamos es la flexibilidad en cuanto a los horarios y la seguridad también en cuanto al empleo, porque desde luego sin eso es muy difícil que las familias puedan sentirse apoyadas y puedan avanzar también y ver que tienen de alguna manera una luz, ¿no?, al final de túnel. Se les pide mucho, se les ha pedido mucho con esta época de crisis y necesitan también sentirse apoyadas y con unas políticas que les hagan fuertes también, ¿no?, y les reconozcan.
Pues son datos muy interesantes, la verdad, los de este sexto barómetro, de los que ojalá puedan ayudar a que la familia sea de verdad, pero con hechos, tenida en cuenta por los organismos públicos, con esas políticas favorecedoras para sus intereses, que en el fondo, pues yo creo que son los de todos, ¿no? María José Olesti, directora general de Family Watch, gracias por ese trabajo a favor de la familia. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Las mujeres ni los niños.
8 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE y Los Incontables, la música de Ayn Karem, que tiene mucho que ver con la Jornada Mundial de las Migraciones que vamos a celebrar el domingo con el lema Emigrantes menores de edad, vulnerables y sin voz del Papa. Nos recuerda que los niños constituyen el grupo más vulnerable entre los inmigrantes porque son invisibles y no tienen voz. Por eso, dice también, caen fácilmente en lo más bajo de la degradación humana. Quiero hablar de todo ello con nuestro delegado episcopal de Migraciones, con Rufino García Antón. Hola, Rufino.
Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. Oye, la situación actual de enfrentamiento, ¿no?, de guerra, de crisis ante la que se encuentra el mundo, nos sitúa ante esta dura realidad de los emigrantes, que es verdad que podría tener, que puede tener en los niños a los mayores damnificados, ¿no?
Así es, así es. Este sistema tan injusto y tan cruel que tenemos y que provoca guerras, provoca hambre, provoca degradación ambiental y que provoca pues que millones de personas tengan que emprender un éxodo tremendo, pues evidentemente encuentra entre los menores, como más desvalidos, pues un caldo de cultivo todavía más abonado para esa crueldad y para esa miseria que el Papa, de una manera muy profética, expresa en su mensaje, sí.
Claro, la verdad que es un tema, ¿no?, muy difícil de atajar o de poner coto, además de esa llamada que hace el Papa, como estamos hablando, a la comunidad internacional. Quizá lo único posible, o parte de lo único posible que podríamos hacer nosotros, como dice nuestro arzobispo en su mensaje, es crear como esa gran oleada de solidaridad, ¿no?
Exacto, sí. El cardenal de Madrid, don Carlos, sugiere cuatro pistas, yo creo que interesantes en su escrito. Uno, cultivar la sensibilidad propia de una iglesia samaritana que sale al encuentro del prójimo que está tirado al borde del camino, y en este caso los menores como más vulnerables. Una segunda pista interesante o compromiso es urgir a quienes tienen capacidad de decisión, tanto en los organismos internacionales como en las diferentes administraciones, a que se tomen decisiones positivas y concretas en tres aspectos que el Papa señala en su mensaje, que son la protección, la integración y soluciones estables. También menciona a don Carlos, como una tercera pista de compromiso, pues el apoyar y estimular a todas las entidades públicas y privadas, civiles y religiosas, que trabajan en este mismo sentido de defender los derechos de los inmigrantes, de acogerles e integrarles y de buscar soluciones estables y transformadoras. Y por último señala que se haga partícipe de esta realidad a los niños y niñas de la Iglesia de Madrid. O sea que sí se pueden hacer cosas, se pueden hacer, sí.
Hablando de la acogida y de la integración, Rufino, en este sentido, en nuestra Iglesia de Madrid, ya hace más de un año, comenzamos a trabajar, ¿verdad?, en la Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid para abordar, ¿no?, también precisamente esta situación.
Sí, así es. Esa Mesa por la Hospitalidad, que está presidida por el vicario de Pastoral Social, José Luis Segovia, y de la que formamos parte representantes de Cáritas, de Confer, la Comunidad de San Egidio, Servicio Jesuita Migrantes, Justicia y Paz y la Delegación de Migraciones. Entonces, esta Mesa por la Hospitalidad está en contacto permanente, o forma parte, de hecho, o asisten a las reuniones de la OAR, que es la Oficina de Asilo y Refugio de la Comunidad de Madrid, y ahí pues bueno, se está al tanto de cómo está esta realidad de la acogida de los refugiados, que diríamos que van llegando muy en cuentagotas. De aquellos 17.000 a los que se comprometió a acoger el gobierno hace ya año y pico,
a
los 700, creo, más o menos, que han llegado, pues la verdad es que eso va con cuentagotas, realmente por cuentagotas. Entonces, la Mesa por la Hospitalidad mantiene, diríamos, una posición subsidiaria, es decir, es un deber de los estados y en este caso del gobierno español y de sus administraciones dar respuesta a esta realidad, pero es verdad que mientras esa respuesta se produce de una manera tan limitada y tan cicatera, sí que es cierto que desde Cáritas, desde el Servicio de Jesuita Migrantes y Comunidad de San Egidio, por referirme a entidades presentes en la Mesa de la Hospitalidad, aunque hay otras realidades eclesiales y civiles que están haciendo también un gran trabajo, pues atiende de hecho a refugiados que provienen de varios países y de la frontera sur en proyectos de acogida, acompañamiento e inclusión social.
Te voy a pedir una clave, simplemente, casi una palabra. En esto de la inmigración es verdad que hay mucho de desconfianza, de prejuicios. ¿Cómo hacer, en una palabra, Rufino, para lograr esa cultura madura de la acogida?
Pues, como muy bien dice el Papa Francisco, frente a la globalidad de la indiferencia, frente a la globalización de la indiferencia, la globalización de la solidaridad. Actuar localmente y pensar globalmente.
Pues Rufino García Antón, gracias por acompañarnos y sobre todo pues por ofrecernos esas claves, ¿no?, para impulsar esta integración fecunda en esa comunión enriquecedora y esa solidaridad activa que es tan necesaria. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, muchas gracias.
Gracias. Bueno, y ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen también en el Mediodía COPE contando temas, pero otras historias y por supuesto toda la información de este viernes 13 de enero. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.